Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es 21 de marzo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. A saldar la deuda. Este domingo a las 7:30 de la noche, la selección mexicana de fútbol enfrenta a Panamá dentro de la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, torneo que no ha ganado el tricolor. Gira por la Unión Americana. Este sábado Cruz Azul se mide con Atlas a las 7 de la noche. El equipo de Tigres choca con Pumas a las 19 horas. El domingo Chivas se enfrenta a Xolos a las 4 de la tarde. Por la remontada. Dentro de los cuartos de final de la Nations League de la UEFA, este domingo Italia visita a su similar de Alemania. Portugal recibe a Dinamarca. Francia hace lo propio con Croacia. Los partidos mencionados son a la 1:45 de la tarde. Gran Premio de China. Este domingo se corre la segunda fecha del calendario de la Fórmula 1 en el circuito internacional de Shanghái a la 1 de la mañana. Brillo en la duela. En la NBA el sábado los Lakers de Los Ángeles se enfrentan en casa a los Toros de Chicago a las 8:30 de la noche. Para el domingo los Celtics de Boston visitan a los Trail Blazers de Portland. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos
nuestro... ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, agradeciendo a todos ustedes su preferencia. Y bueno, hay mucho para platicar, así que vámonos tendidos. Señor Burra, gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Eduardo, ¿cómo están? Con mucho gusto, muy buenas tardes. Ya hay fecha para el regreso, para que el béisbol de las mayores reinstale al pitcher mexicano Julio Urías. Esto sería el 17 de julio. Se convierte en agente libre. Veremos si es que hay alguien que decida contratarlo. También comentaremos acerca de Aaron Rodgers, el mariscal de campo, que por primera vez es agente libre en su carrera. El día de hoy estuvo de visita en las instalaciones de los Acereros de Pittsburgh y también está en marcha el Gran Premio de China de la Fórmula 1, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. La realidad es que si vemos desde una perspectiva solamente futbolística, Canadá jugó muy bonito. Podemos decir que Canadá fue mejor que México, pero Canadá tuvo muy pocas oportunidades de gol y México tuvo más oportunidades claras. Un equipo contundente, un equipo calculador, un equipo que se mató en la cancha. Triunfo de oro para la selección mexicana de la mano de Raúl Jiménez, Raúl.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, gran triunfo del equipo del Vasco Aguirre. Finalmente jugó con dos centros delanteros, los protegió porque jugó prácticamente un 4-4-2, pero lo ha hecho muy bien, y sobre todo los dos, Santi Jiménez y Raúl Jiménez, se mataron también en la cancha. Lira también dio un buen juego, atrás se defendieron muy bien. Raúl Jiménez anda de maravilla, hace dos goles, el segundo un golazo, deja muy buen sabor de boca a la selección. Claro que le hace falta todavía mejorar, es una realidad, ¿no? Pero por lo pronto el triunfo de ayer, hace tiempo que no se le daba una satisfacción como esta al aficionado mexicano, Enrique, aunque no escucho tanto reconocimiento como críticas escucharíamos si hubiera perdido. Ayer tiene mérito haberle ganado a este equipo de Canadá, trabaja juntos hace mucho tiempo y juega bien, pero ayer cero problemas, tuvo mala bomba, no tuvo un problema muy serio, pero se lo ocasionó él mismo en una mala salida, Enrique.
De acuerdo, Raúl, y vamos, la condición, la tónica del partido se marca muy pronto, 47 segundos, y Raúl Jiménez, muy vivo, aprovecha una serie de rebotes, le queda el balón, no desaprovecha ir esa oportunidad. Y otro momento crítico también, al minuto 8, lo que a mi entender es un penalti de Edson Álvarez clarísimo que no marca el árbitro, y ese hubiera sido muy probablemente el 1-1. Canadá al abordaje, pero como se señalaba, con poca claridad. México en contraataques tuvo una, dos posibilidades, un gol anulado también Álvarez, y vendría el gol de Raúl Jiménez y se acabó la historia.
Sí, para mí también es penal esa jugada que dice Enrique, partido lleno de detallitos, ¿no? El gol muy temprano condiciona mucho el partido, y después hubo otro contragolpe donde Alvarado tuvo un mano a mano que pudo haber sido el 2-0, y el golazo de Raúl Jiménez, que por cierto, él mismo provoca la salida del balón desde de México. Le tiraron no sé si 10 o 12 balones a Raúl Jiménez, que recibió de espaldas y que hizo jugar al equipo, el mejor de la cancha, sin duda. También me gustó mucho Johan Vázquez, me gustó mucho Israel Reyes, me parece que los mejores, y Charly Rodríguez me sigue debiendo.
Yo estoy de acuerdo contigo, sigue debiendo Charly Rodríguez en el medio campo. Lira también me gusta, la zona defensiva en general me gustó. En fin, y nos vamos ahora con José Luis Cuevas, justo allá a Los Ángeles, California. No se llenó el estadio, José Luis, pero finalmente una buena entrada, ¿eh?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos. Sí, fueron 50,000 aficionados con boleto pagado para un inmueble que alberga poco más de 70,000 espectadores en su totalidad, lo que nos permite, evidentemente, hablar de un partido que la gente en la recta final pudo llegar, pudo estar con la selección mexicana y terminaron saliendo contentos, felices y con motivación para el domingo llenar este estadio cuando enfrenten a Panamá. Ayer, de los jugadores más destacados, como bien señalaban, Raúl Jiménez con la actuación que tiene y desde luego también lo que hace Eric Lira en el medio del campo. Pudimos platicar con ellos, también con Javier Aguirre, cómo fue que tomó la decisión de jugar con los dos Jiménez en el ataque. Lo escuchamos.
¿Qué me llevó a pensar? Pues que los dos Jiménez andan bien. Les pregunté si alguna vez habían jugado. No lo entrenamos, lo digo de verdad. Aunque cuando pasa a Milan y llega bien y tal y cual, esto empiezo a pensar, este tiene que jugar. Y veo al otro y este también tiene que jugar. Y digo, ¿cómo le hago? Pues 4-3-3, uno por fuera, no, mejor uno detrás del otro. Pues 4-4-2 y vamos, que Dios nos bendiga.
Bueno, me siento muy bien, creo que lo estoy haciendo de gran manera. No sé, por ahí tal vez en la temporada 19-20 también estuve en un momento muy muy bueno de mi carrera, pero bueno, yo estoy trabajando para seguir por ahí, hacer lo que hice y todavía más. Entonces estoy con esa gran confianza, con esa gran determinación, resistiendo todo lo que me ha pasado, saliendo adelante y siempre yendo para adelante.
No me sorprendió, he venido trabajando en todos los aspectos individualmente. Obviamente que la decisión es del profe y yo, cuando me dijo, entonces traté de disfrutar el momento y de la responsabilidad que se debía, tratar de dar mi mejor esfuerzo a servicio del equipo. Entonces nada, es decir, trabajando y listo.
Parte de lo que ha señalado Raúl en la parte final, Eric Lira, ¿qué viene para el equipo mexicano? Ha trabajado esta mañana un regenerativo con los jugadores que tuvieron actividad, el otro equipo trabajó con un poco más de intensidad y también tuvieron una visita especial en el Día Internacional del Síndrome de Down, un evento que se llevó a cabo aquí en las instalaciones de Carson, California. Mañana la selección trabajará por la tarde en el estadio y a las 4 de la tarde local, Javier Aguirre estará hablando en conferencia de prensa. Por cierto, Raúl Jiménez se coloca como cuarto goleador histórico de la selección a 15 goles del Chicharito. Parecería lejano, pero para el momento que atraviesa Raúl, sin problema puede llegar muy bien al Mundial, que es su asignatura pendiente. Él lo comentaba, no pudo estar en 2014 quizá con la titularidad, en 2018 tampoco, en 2022 aquel golpe en la cabeza lo alejó incluso de la posibilidad de seguir jugando al fútbol y recuperando de a poco para una revancha en este 2026, Raúl.
Bueno, perfecto. Ojalá le vaya bien, se lo merece, ha trabajado muchísimo. Gracias, José Luis. Un abrazo allá hasta Los Ángeles, California.
Abrazo, muy buenas tardes. Saludos.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el panorama de la selección mexicana de cara al juego contra Panamá. Pues la verdad que todo el mundo esperaba Estados Unidos contra Canadá, que va a ser México contra Panamá. Un partido que no es nada fácil, o sea, no por ser Panamá el que gana y al final el partido se piense que es un juego fácil, es un poquito complicado, Enrique, Raúl, ¿eh?
De acuerdo, Raúl, Panamá que se lleva la victoria ayer 1-0 frente a Estados Unidos, por quienes vimos también, por cierto, un nivel muy bajo con respecto a lo que hemos visto en ocasiones anteriores. Es un problema el que está atravesando el equipo de Pochettino. Y Panamá que encuentra el gol, pues ya literalmente en tiempo de compensación para ganar este juego 1-0. Efectivamente va a ser un partido complicado y veremos también qué es lo que hace México al estar ya habilitado César Montes una vez que cumplió con su sanción.
Sí, la verdad es que si vemos el nivel futbolístico de Estados Unidos comparado con lo que era hace un año y medio, está muy lejos Estados Unidos de lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? Así como Canadá en la circulación de juego, en la generación de juego, ha crecido mucho, Estados Unidos me parece que va para abajo. Le va a costar mucho a Pochettino recuperar a esta selección de cara al Mundial. Y Panamá, estoy de acuerdo, no va a ser un partido sencillo, al contrario, va a ser un rival muy, muy complicado. Quizá el equipo que más ha crecido en el área en los últimos años. Así que un juego interesante para la selección que tiene, pues, la mesa puesta, digamos, para ser campeón, ¿no?
Yo le quitaría el quizá, Raúl Eduardo, es el que más ha crecido en el área de CONCACAF en los últimos años. Pero bueno, creo que México tiene con qué, ojalá salga con el triunfo. Hacemos una breve pausa y no se vaya, que ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En el tenis, el australiano Nick Kyrgios quedó eliminado del Masters 1000 de Miami tras caer en la segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov en dos sets por parciales de 7-6 y 6-0, mientras el noruego Casper Ruud vino de atrás y venció al serbio Miomir Kecmanovic en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4. Con las damas, Yelena Ostapenko fue sorpresivamente eliminada por la filipina Alexandra Eala en dos sets por parciales de 7-6 y 7-5, y la polaca Iga Świątek eliminó a la francesa Caroline García. En la Liga Mexicana de Softball, las invitadas a la Serie de la Reina dieron a conocer a sus abridoras para el tercer juego de la serie por el título, que se desarrollará esta noche a partir de las 7 desde el Estadio Alfredo Harpelú. Diablos Rojos del México Femenil dispondrá de su estrella Megan Faraimo, mientras Sultanes también echará mano de Peyton Gottschall. Diablos llega con ventaja de 2-0 y en caso de sumar una victoria, se alzaría con el título. En el automovilismo de la Fórmula 1 inició la actividad del Gran Premio de China, primera carrera sprint del año, y el británico Lewis Hamilton se queda con la posición de privilegio al liderar la quali del día, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri en el tercer puesto de la parrilla de salida. El neozelandés Liam Lawson se mantuvo en las últimas posiciones. La carrera sprint será hoy a las 9 de la noche y el Gran Premio se correrá el domingo a la 1 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron a los Raptors de Toronto por marcador de 117 puntos a 114 con 21 puntos personales de Draymond Green. La franquicia californiana dio el parte médico de Stephen Curry, quien abandonó el juego por lesión, por lo que se perderá el duelo de mañana ante los Halcones de Atlanta por presentar una contusión pélvica sin daños estructurales.
Señor Burak.
Raúl, mencionamos al principio del programa sobre el caso de Julio Urías, quien no lanza desde el 2023, después de haber tenido este lamentable incidente a las afueras del estadio en Los Ángeles del LAFC, cuando fueron a ver el partido del LAFC en contra del Inter de Miami de Lionel Messi, y en donde se ve jalar el cabello de su esposa y también que tira un golpe. Julio Urías, que es reincidente, ya anteriormente había tenido un problema así en el 2019 cuando fue suspendido por espacio de 20 partidos. Es, por cierto, desde que se estableció esta política contra la violencia doméstica del béisbol de las Grandes Ligas, es el único que ha reincidido. Ahora se llevó a cabo una investigación legal y en donde Julio Urías no pisó la cárcel, sí fue sujeto a tratamiento psicológico, a cumplir también con trabajo comunitario. Y ahora el béisbol de las mayores, que también por separado hizo una investigación, llega a esta determinación en donde Urías sería reinstalado el 17 de julio. Normalmente vienen los castigos por partido, sin embargo, como el caso de Julio Urías no tiene equipo, así que pues no habría forma de castigarlo con juegos. Por ese motivo es que lo sancionan de aquí a que venga el juego de las estrellas, se convierte en agente libre. Tiene 28 años después de 8 campañas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y pues se fue lamentable para su carrera esta situación, también terrible, porque después de la campaña del 23 se habría convertido en agente libre y todo eso supone que iba a firmar un contrato por 7 años y cerca de $250 millones. Ahora, la pregunta es, y se les hago a ustedes, o sea, ya puede firmar con cualquiera de los 30 equipos de Grandes Ligas a partir del 17 de julio. ¿Creen que haya un equipo que le dé trabajo?
Yo creo que sí,
Fíjate que me ganaste la pregunta, Enrique, y a mí me parece que va a ser complicado que algún equipo se anime, ¿no? Porque sobre todo con lo que genera, ¿no? Ese tipo de acciones en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Desde luego los Dodgers, ¿no? Pero yo veo complicado el tema de Julio.
Yo también lo veo complicado. Recordamos el caso de Roberto Osuna, otro pitcher mexicano que estuvo involucrado también en una situación así de violencia doméstica. Él jugaba para los Azulejos de Toronto y después de estar fuera regresó con los Astros de Houston, que le dieron una oportunidad a Osuna. Vamos a ver qué pasa con Julio Urías. También una situación interesante, lo de Aaron Rodgers, el mariscal de campo, que por primera vez en su carrera es agente libre después de que lo cortaran los Jets de Nueva York. Y el día de hoy estuvo de visita en las instalaciones de los Acereros de Pittsburgh. Se reunió con entrenadores encabezados por Mike Tomlin. Tiene ofertas también con los Gigantes de Nueva York. Se habla de los Vikingos de Minnesota, aunque el entrenador Kevin O'Connell ha señalado que él ve mucho más probable que tengan una mejor campaña con J.J. McCarthy a mariscal de campo de segundo año que con Aaron Rodgers. Así que me parece que sería un destino natural que Rodgers estuviera con el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Veremos si es que llegan a un acuerdo. Ya mencionaba Betsabe acerca de lo ocurrido dentro de esta calificación para el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de la Fórmula 1, después de que la semana anterior corrieran en Australia, y en donde Lewis Hamilton se lleva la primera posición. Debe tener un buen agarrón con Max Verstappen y luego Oscar Piastri, el piloto australiano, que viene tercero, y pues el asunto de Liam Lawson, el hombre que llega a Red Bull en sustitución de Checo Pérez, que simplemente no le está yendo nada bien, y que finalice en el último lugar en la calificación. Vamos con Betsabe Rosales, que platicó con Daniel Suárez, este piloto mexicano de la serie NASCAR, que lleva ya muchos años en los Estados Unidos y además cumpliendo con un buen papel.
Saludos, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S. Este domingo se corre la sexta fecha de la temporada de la NASCAR Cup Series en Miami, con la participación del piloto mexicano Daniel Suárez, quien habló en exclusiva para los micrófonos de Grupo Fórmula. Después de un inicio complicado en la campaña, con algunos choques que le impidieron sumar puntos y quedándose a unos segundos de su primera victoria.
El inicio del año no fue exactamente como lo teníamos planeado, con varios contactos y demás, pero habíamos demostrado tener buena velocidad. Entonces eso fue realmente lo que nos mantuvo motivados, y llegar a Las Vegas y tener un buen carro y ser competitivos y estar tan cerca de la victoria, eso dolió un poco, pero se aprendió muchísimo. Y en general hicimos una muy buen fin de semana, pero aprendimos varias cosas y ojalá que podamos aplicar algunas de ellas para este fin de semana aquí en Miami.
El regiomontano buscará su primer triunfo de la campaña en una pista de las más complicadas y espectaculares, pero que ya conquistó en 2016, cuya victoria le permitió desde entonces acceder a la principal categoría de la NASCAR.
Definitivamente muy importante, Homestead, siempre estará en una pista que va va a traer muy buenos momentos en mi carrera, ganando el campeonato en el pasado. Y es una pista muy importante, una pista que es difícil por todos los tipos de estilos que puedes correr. Puedes correr arriba, en medio, abajo, en todos lados prácticamente. Corridas cortas, largas. Es una gran pista.
Por último, invitó a todo el público a seguir su participación en la NASCAR Cup Series, que llegará por primera vez a la Ciudad de México el próximo 15 de junio.
Claro que sí, a toda la gente que nos está viendo y escuchando, que me apoyen a mí, Daniel Suárez, y el carro número 99 de Freeway Insurance, Chevy Camaro, a lo largo de este fin de semana en Miami y a lo largo de todo el año. Obviamente tenemos el campeonato más ocupado del automovilismo mundial, prácticamente carreras todos los fines de semana. Entonces su apoyo significa muchísimo para mí y obviamente en junio vamos a hacer historia llegando a la Ciudad de México. Entonces por allá nos vamos a ver.
Para la Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Gracias a Dani Suárez, que es producto de la NASCAR México, que ya ha ganado también en la serie en los Estados Unidos y que lo tendremos, como ya se mencionaba, aquí en nuestro país. Por primera vez viene la categoría estelar de la NASCAR a México. Bueno, dentro del fútbol americano profesional, Brandon Cooks, que es un buen receptor, que fuera tomado en la primera ronda del draft por los Santos de Nueva Orleans en el 2014, con él estuvo tres campañas, regresa a ese conjunto, a los Santos, después de haber estado en total en cinco equipos. Es uno de dos jugadores con cuatro temporadas de más de 1,000 yardas con cuatro equipos diferentes. El otro es Brandon Marshall. Y por último, comentar también, Raúl Rodado, acerca de una tarjetita de Paul Skeens, este pitcher ahora de segundo año de los Piratas de Pittsburgh. El año anterior fue el abridor en el Juego de Estrellas de la Liga Nacional, novato del año, finalista del trofeo Cy Young. Bueno, pues su tarjeta es vendida en $1,110,000. La tarjetita de novato. Su salario, por cierto, este año es de $875,000. O sea, la tarjeta se vendió más cara que lo que gana este año Paul Skeens. Es algo que francamente no entiendo. Espero que ustedes tengan una explicación.
Increíble, ¿no?
Oye, Enrique, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que se sigan vendiendo, ¿no? Las tarjetas, porque son de la NBA, de la NFL, también del básquetbol, o sea, se siguen vendiendo para ver en qué momento valen lo que valen, ¿no?
Pues sí, la más cara es la de Mickey Mantle, que se vendió en $12.6 millones.
¡Bomba!
Pero bueno, pues esto sí me llama la atención porque Skins es un muy buen pitcher, pero está apenas en su segundo año. Entonces, ¿por qué se cotiza tan cara su tarjetita? Francamente no entiendo.
Pero es una cultura que seguirá y seguirá lo de las tarjetas allá en los Estados Unidos. No se vaya, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque Mauricio Pochettino, técnico de la selección de las Barras y las Estrellas, aseguró que es un fracaso no estar en la final de la Nations League de CONCACAF, esto después de perder 1-0 ante Panamá en las semifinales. Somos Estados Unidos, no se puede ganar solo con la camiseta, hay que demostrar, hay que venir aquí, ser mejores, sufrir, ganar los duelos y trabajar duro. La forma en que encaramos y comenzamos el partido no fue la correcta, dijo Pochettino en conferencia de prensa. Volamos a Nueva Zelanda porque la selección neozelandesa derrotó 7-0 a Fiji en las eliminatorias de Oceanía y se metió a la gran final de su zona, donde se medirá Nueva Caledonia, que por su parte venció 2-0 a Tahití. La gran final entre ambas selecciones se disputará este lunes y el ganador obtendrá su boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el perdedor tendrá un lugar en el repechaje. Nos vamos a Italia porque la Roma anunció que Paulo Dybala se perderá lo que resta de temporada debido a que será sometido a una cirugía. Esto tras una lesión que sufrió en el juego ante Cagliari en la Serie A. Hasta el momento Dybala había marcado 8 goles y dado 4 asistencias en esta temporada con la Loba. Cerramos en Brasil porque la selección verde-amarela anunció cambios en su convocatoria para el duelo ante Argentina en las eliminatorias de Conmebol, donde Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães por acumulación de tarjetas, además de Gerson y Alisson Becker por lesión, son bajas del combinado dirigido por Dorival Jr. Es así que se integran al scratch du oro Joao Gómez, Ederson, Beraldo y Weverton. Esto para medirse a Argentina el próximo martes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos a hacer un enlace con Jesús Martínez Murguía, presidente del equipo de León, en relación a la noticia que se ha dado a conocer el día de hoy. Y bueno, pues agradecerle a Jesús que nos tome la llamada. Chucho, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Antes que nada, muchas gracias, ¿eh?
Al contrario, Raúl, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos tus foros.
Oye, Chucho, a ver, en la mañana nos enteramos de la decisión de FIFA que uno de los dos equipos, Pachuca y León, no podrá estar en la Copa Mundial del Clubes, pero nos enteramos también, al menos yo un poquito después, que tomaron la decisión en FIFA de dejar fuera al equipo de León.
Así es, fuimos notificados de esta noticia, Raúl, lo cual realmente nos sorprende, realmente es un golpe duro al aficionado de León. No sabemos las razones, creo que eso es algo muy importante que queremos saber, por qué han decidido que fuera León el que queda fuera, y realmente reitero, es un golpe al aficionado de León, porque estábamos ya dentro de un grupo, muchos aficionados habían comprado vuelos, hoteles, entradas para los partidos, y nosotros en el tema legal siempre intentamos llevarlo como con toda la información que nos han pedido, y realmente nos sorprende mucho esta decisión de parte de FIFA, porque nos quitan algo que lo ganamos dentro de la cancha, Raúl, y en el fútbol los valores son más importantes dentro de la cancha que fuera de la cancha.
Enrique. Jesús, sí, Raúl.
Adelante.
Jesús, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. ¿Han escuchado algo? ¿Se ha acercado con ustedes la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, para resolver esta situación e interceder con la FIFA?
Que hasta el momento no, estamos con la noticia y estamos obviamente preparando todo lo que va a ser nuestra defensa, y vamos a ir al TAS, vamos a ir con todo a pelear el lugar que nos ganamos dentro de la cancha. Hasta el momento no hemos tenido algún acercamiento, esperemos que sea pronto, sé que han pasado pocas horas, pero estoy seguro que tanto la federación como la liga debe de tocar base pronto con nosotros para buscar la forma de apoyar a un equipo al que pertenecemos todos, ¿no?
Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, a mí me parece increíble, decías el tema de los valores, ¿no? Los dejaron participar en el Mundial de Clubes, se ganaron su lugar en el Mundial merecidamente, se hizo un sorteo. Ahorita, en este momento, en FIFA.com, está el León adentro, los grupos, invitando a la gente a que compre boletos. Mucha gente, estoy seguro, que ha comprado boletos para ir a Atlanta, a Nashville y a Orlando a ver a su equipo. Y bueno, te preguntaría en el tema del TAS, ¿qué tan rápida puede ser la resolución del TAS, Jesús?
Raúl, qué gusto saludarte. Es una buena pregunta. Para decirlo, o sea, como mencionas, estamos a 100 días del torneo, y que nos digan el día de hoy que no podemos estar es realmente un golpe desastroso, ¿no? Para nosotros, más que hemos estado, como mencionas, en el sorteo, en varias y muchas juntas, toda mi gente ha estado trabajando en todo el tema de logística, todo el tema de dónde iba a estar el equipo, cómo íbamos a viajar, etcétera, etcétera. Pero lo más importante lo acabas de tocar tú, Raúl. El aficionado de León, que tiene un boleto, que tiene una estancia, que tiene un viaje para ver a su equipo jugar contra el Chelsea, para ver a su equipo en un mundial tan importante, ese es al que nos golpea, a los que somos aficionados de este equipo. Así que esperemos que la resolución del TAS sea rápida, por lo que mencionas, y que pueda FIFA volver a plantearse la situación de esta decisión, así que no sabría exactamente decirte cuánto puede tardar el tema legal, pero de que nosotros ya estamos preparando la defensa, tenemos a todos los abogados y toda nuestra gente listos para ir a pelear a muerte lo que nos ganamos en la cancha.
Dos cositas, Jesús. Una, todavía no sé si fue hace 2 o 3 días, subió la FIFA un video promocionando el Mundial de Clubes con los jugadores de León, ¿eh?
Correcto, Raúl. Eso es lo que nos sorprende, porque ha estado James en tantos, en esos anuncios que mencionas, han estado varios jugadores, hemos estado de la mano, así que esta decisión realmente nos parte el alma, porque nos costó muchísimo llegar primero al primer Mundial de Clubes y sabíamos que ya se merecía un boleto para este nuevo Mundial, y que un reglamento que salga 3 meses antes, sin avisarnos previamente, realmente se me hace algo muy injusto para lo que habíamos conseguido, Raúl.
Y la otra, precisamente lo que dices, ¿no? Yo siento y veo que con los argumentos que tienen, yo pienso que el TAS puede revertir esta situación por una cosa muy fácil y muy sencilla. Cuando se jugó el torneo que le ganaron a Los Ángeles, en ese momento el reglamento no decía nada, absolutamente nada, de que 2 equipos de un mismo grupo no podían participar. O sea, yo creo que con eso es más que suficiente para que se revierta esto, ¿eh?
Así es, yo pienso lo mismo que tú, Raúl. Como dices, el reglamento sale posteriormente a cuando ya habíamos ganado el boleto, así que espero que el TAS lo vea de esa forma, y vamos a pelear con esos argumentos, que son argumentos que reitero, que ganamos nosotros, no nos regalaron nada. Nos armamos este equipo, Raúl, ustedes saben muy bien, con refuerzos importantes, contando que, déjate el tema económico, sino con el tema pasional que teníamos por jugar un Mundial de Clubes, y hoy el equipo está muy bien, y esto es algo que nos pega realmente mucho en todos los sentidos, así que esperemos que el TAS pueda tomar cartas en el asunto para que León cumpla lo que se ganó en la cancha.
Sale, Chucho, un abrazo, muchísimas gracias por tomar la llamada y
Raúl,
éxito.
Un abrazo.
Mucho éxito.
Un abrazo fuerte a ti, a Enrique, a Raúl, que estén muy bien, gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí está la postura del equipo de León en torno a esto. Y agregar nada más, Enrique, Raúl, Eduardo, que según el reglamento de FIFA, que no sé si lo vayan a cumplir porque ahí hacen lo que quieren, pero según el reglamento de FIFA, ningún otro equipo mexicano podría participar en el Mundial de Clubes, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y es que también hay muchas voces que dicen, claro, el América está buscando esto para ir al Mundial de Clubes. Y pues no, lo que pasa es que no hay que olvidar, Monterrey está calificado al Mundial de Clubes. Así que no podría ir a la América. Lo que no se explica, Raúl, es por qué dejan fuera a León y se queda el Pachuca. ¿Por qué no fue, vamos, esa decisión al revés, ¿no?
No entiendo, yo no entiendo nada.
Oye, pero también es cierto, y lo acabas de decir, Raúl, FIFA puede hacer lo que quiera, ¿eh? Al final sabemos cómo opera la FIFA. El Inter de Miami está en el Mundial de Clubes porque la FIFA lo decidió, simplemente, ¿no? Vamos a invitar al Inter porque ahí está Messi y sus amigos, ahí está el Inter de Miami en el Mundial de Clubes, vamos a cambiar el reglamento en el momento que yo digo, lo cambio y le aviso a León en el momento que yo digo, no me importa la inversión que hizo, no me importa la afición, no me importa nada. Al final, así opera la FIFA y FIFA puede hacer lo que se le antoje.
Pues sí, desafortunadamente así se rige el máximo organismo del fútbol, y este máximo organismo del fútbol, que precisamente todavía Platini y Blatter están en juicio por malos manejos de dinero, etcétera, etcétera, y una cantidad de directivos, que fueron investigados, algunos son testigos protegidos en Estados Unidos. O sea, es una pena, una tristeza realmente, cómo opera el fútbol a nivel mundial. Es triste, la verdad. Regresamos. ¡Échale, primo!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Estamos de vuelta y como todos los viernes, tenemos a Livio Novi con deportes, películas y música.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
McLaren, la inspiradora historia de Bruce McLaren. El documental narra la vida del piloto y empresario neozelandés Bruce McLaren. Una enfermedad le impidió moverse y para sanar estuvo atado a una camilla por 2 años. Afortunadamente, y libre de todo padecimiento, entre 1957 y 1958, tuvo su primer acercamiento al automovilismo, entablando amistad con Jack Brabham, y en 1958 gana el Gran Premio de Nueva Zelanda. Al poco tiempo, quedó en quinto lugar en el circuito de Ürburgring, que combinaba la Fórmula 1 y 2 usando un auto de la categoría inferior. En 1959, tuvo su primera temporada completa en la Fórmula 1 y ganó el Gran Premio de Nueva Zelanda conduciendo un Cooper. Aunque triunfó en el Gran Premio de Mónaco en 1959 como piloto titular de la escudería, tiempo después, un accidente y otros factores lo llevaron a crear su propia empresa en 1964, aunque por contrato aún llevaba el nombre de Cooper. Más adelante, con unas instalaciones precarias y otras circunstancias, nació McLaren, que fracasó en 1966 en Fórmula 1, pero ese mismo año ganó las 24 horas de Le Mans, diseñando y conduciendo un GP40 para Ford. Luego de estar en otras categorías y competencias, de regreso en la Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Bélgica en 1968. Desafortunadamente, Bruce McLaren falleció el 2 de junio de 1970, mientras realizaba una prueba de alerones. En 2017, FB Pictures produjo el documental Bruce McLaren, su legado vive. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Pues otra gran sugerencia, Raúl, de Livio Novi, y además queda perfecto ahora que recién está empezando la temporada de la Fórmula 1.
Y con Ferrari siendo uno de los protagonistas, ¿no? Y que ilusiona mucho a su público, así que una muy buena recomendación que me voy a echar durante el fin de semana, Enrique.
Así será, Raúl, como también te vas a echar seguramente el fin de semana mucho fútbol.
Mucho fútbol internacional. Vamos a empezar, si te parece, con la Conmebol. Ayer 3 partidos en la Conmebol. Paraguay le ganó a Chile 1-0. ¡Qué desastre Chile! Aquel bicampeón de América, aquel equipo aguerrido, aquel equipo que jugaba muy, muy bien al fútbol. Cierto que dentro de su equipo hay muchos de aquellos jugadores, todavía le ha costado mucho la renovación a Chile. Ahí está Arturo Vidal todavía, ahí está Eduardo Vargas, Diego Valdés entró de cambio ayer, pero Chile es el último lugar de la clasificación en Conmebol. De 10 equipos califican 6 directo y 1 va a repechaje, es decir, 6 boletos y medio, se quedan 3 equipos o 3 países fuera de la Copa del Mundo solamente. Hoy esos equipos son Venezuela, Perú y Chile, que es el último lugar. Ayer también Brasil le ganó a Colombia 2-1, buen partido. Rafinha de penal abrió el marcador, después un muy buen gol de Darwin Núñez para empatar por Colombia, y cuando el partido terminaba, Vinicius Junior le hace el 2-1 para Brasil. Estos dos equipos estarán en el Mundial, no tengan ninguna duda. Triunfo importantísimo de Perú ayer ante Bolivia, que le permite ponerse a muy cerca de Bolivia, a 3 puntos solamente. Bolivia, vamos a ponerlo, Enrique, como la tablita de salvación, que es actualmente el que va a repechaje. Uh-huh. A repechaje, porque ahí es donde deberían de llegar, en teoría, Venezuela, Perú y Chile para buscar su boleto a la Copa del Mundo. Que caray, si no logras clasificar con 6 boletos y medio, ya no sé cuándo van a poder clasificar, ¿no?
No, por supuesto, qué nivel tan paupérrimo es el que debes tener. Ahora sí hay una diferencia muy marcada entre los primeros seis, el séptimo, y luego del 8 al 10. Pero también es cierto que Chile, aunque está jugando mal, pero vamos, una buena racha y podría estar acariciando la posibilidad de un séptimo lugar para ir a este duelo intercontinental buscando su pase para el Mundial del año próximo.
Sí, está a 4 puntos de Bolivia, ¿no? El tema es que cómo le va a hacer para ganar puntos Chile. Ese es el problema, porque quedan todavía 5 partidos, 15 puntos por disputar. O sea, matemáticamente tiene opciones, pero hay que ganar puntos, si no es imposible. Ecuador le ganó 2-1 a Venezuela. Qué bien juega el fútbol Ecuador. Actualmente en Sudamérica sabemos Argentina el campeón del mundo. Brasil, que no anda tan bien, pero está sacando puntos. Pero Ecuador y Colombia, qué bien juegan al fútbol de verdad estas dos selecciones. Y Uruguay y Argentina en el clásico de La Plata ahorita, una rivalidad importantísima. 0-0 todavía, por ahí del minuto 18, más o menos, minuto 20. Así en Sudamérica, Enrique, el fin de semana no tenemos partidos en Sudamérica, pero lo que sí tenemos es los partidos de vuelta de la Nations League de Europa, domingo a la 1:45 de la tarde. Habrá que ver cómo le hacemos para ver todos, cambiándole de canal, poniendo 2 televisiones, porque van a estar muy buenos esos agarrones. Italia, Alemania. Italia tiene que ir a darle vuelta a Alemania, una misión complicadísima para la escuadra azurra. Puede hacerlo, sin duda, pero está bien complicado. España recibe a Países Bajos en Mestalla, 2-2 el partido de ida. Recordemos, Mikel Merino empató el gol al minuto 93, le permitió a España seguir invicto, 22 partidos invicto. Ahora Países Bajos tendrá que ganar en Mestalla si quiere avanzar a las semifinales de la Nations League. Enrique, muy buen partido, Ronald Koeman dirigiendo a Holanda. Hay que recordar también, si los partidos terminan empatados, tiempo extra y penales, que también a mí me parece increíble que con la carga de partidos que tienen los jugadores, con ligas, con Champions, pongas un torneo internacional y les metas tiempo extra, ¿no?
No, totalmente de acuerdo contigo. Tendría que ser definición inmediata de penaltis, porque efectivamente hay equipos que no nada más en este instante están jugando la liga, sino que también tienen esta parte ya prácticamente de knockout y definitoria de la Champions, y si no está la Europa League, o sea, es demasiado, así que estoy de acuerdo contigo, tendría que irse directamente a los penaltis.
De acuerdo, y luego Portugal recibe a Dinamarca, Portugal perdió 1-0 en Dinamarca, y Francia recibe a Croacia. Croacia ganó 2-0 el partido de ida. Yo me atrevo a pronosticar, no sé cuál sea tu punto de vista, que Alemania va a pasar sobre Italia, que España va a pasar sobre Países Bajos, que Portugal le va a dar la vuelta a Dinamarca, es solo un gol, y donde tengo serias dudas es en que Francia le pueda dar la vuelta a Croacia. 2 goles me parecen muchos para el equipo croata, que es un equipo muy, muy bien dirigido, un equipo maduro, así que un partido complicado para la Francia de Mbappé, de Dembélé, de Griezmann, etcétera.
Sí, es un gran equipo el francés, pero me parece que Croacia tiene con qué avanzar a la siguiente ronda, que será la de las semifinales. Y por otro lado, el equipo danés ayer falló un penalti, era para abrir el marcador, después colocaron el marcador 2-0, que por cierto, 1-0 quiero decir. El jugador del equipo de Dinamarca que anota, pues hace su festejo estilo Cristiano Ronaldo. Y déjame decirte una cosa, me dio un gusto enorme.
Nada más le faltó decirle in your face.
Exactamente. Exacto. Y bueno, y el partido que más nos llama la atención, Raúl, desde luego el México en contra de Panamá, lo platicamos al principio del programa, domingo 7:30 de la noche, pero ¿cómo vislumbras el partido? ¿Ves a México ganando?
Lo veo compitiendo y creo que va a ser un partido parejo, ¿no? Me gustaría y me encantaría que ganara. Me llamó mucho la atención el tema de Javier Aguirre, ¿no? ¿Cómo motiva al equipo? ¿Cómo los hace jugar mejor? Al final, ayer compitió México muy bien. No generó fútbol, es cierto, pero compitió muy bien, aprovechó las oportunidades que tuvo, y creo que mañana, el domingo, el Vasco va a plantear un partido diferente, y creo que por la motivación de México, puede ganar, tiene posibilidades de ganar. No lo veo como claro favorito, porque Panamá es un buen equipo. Y ayer cierto es que México no generó tanto fútbol, ¿eh? Fue un equipo práctico, fue un equipo compacto, y que de la mano de Raúl Jiménez solucionaron el partido.
Pues sí, básicamente el gol de Raúl Jiménez, el primero, que es base, en base a rebotes, y luego el segundo gol, que es magnífico, ese tiro desde fuera del área, pero pues tampoco hubo mucho de México a la ofensiva, hay que decirlo, como tampoco se presentó del equipo canadiense. Así que debe ser una gran prueba para el equipo de Javier Aguirre, que veremos si es que coloca a Montes en la saga central, qué va a pasar con Edson Álvarez, y si es que inicia otra vez con los Jiménez adelante.
Y a ver si saca a Eric Lira, Enrique, porque el tema no es a quién pongas en la central, ¿no? Que puede ser Montes o Edson, pero si metes a Montes, a Edson lo va a mandar de contención, y ¿dónde va a dejar a Lira? Que dio un partidazo, ¿eh? Yo no creo que vaya a sacar a Eric Lira. Vamos a ver si le hace lugar a César Montes. Es una decisión interesantísima para el Vasco Aguirre.
Sí, para México, que más adelante este año viene la Copa Oro, y pues prácticamente se acabó la historia. Vienen unas fechas FIFA más adelante para jugar contra equipos de Conmebol, equipos de Asia. También se habla de jugar partidos contra escuadras africanas. Pero aunque tenemos un año todavía para el Mundial, el tiempo se va a ir rapidísimo. Como también se fue el de este programa, Raúl, ya nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, buen fin de semana. Quédense con Pepe Cárdenas hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.